Puesta a punto.
Puesta a punto, la última de este año, hoy de la mano de Germán Almada, que yo tengo intriga, porque vamos a hablar de Bielsa y quiero saber si en algún momento vamos a hablar de la laderita de Bielsa.
Y no, creo, bueno, pero está bien, es está un bien. Buen tema para hablar.
Bienvenido, Germán.
Muchas gracias, buenos días a ustedes, a los que nos están escuchando. Y sí, aparte, primero nada que antes de empezar, quiero mencionar que el día de ayer la AUF anunció que Bielsa va a continuar en el cargo y se había puesto un poco en duda esto después de haber perdido 5-1 contra los suplentes de Estados Unidos. O sea, fue una derrota muy dura y a partir de eso,
como jugar contra Pichincha, ¿no? Una
cosa. A partir de eso nació como el interés de por mí de revisar un poco lo que fue toda la era Bielsa y nada, un poco también se puso en duda su continuidad. Algunos jugadores, salió como el rumor de que no querían seguir en la selección si seguía Bielsa. Y entonces, bueno, nada, quería hacer esto como para revisar un poco lo que fue el ciclo de Bielsa.
Claro, capaz que ahí empezamos entonces eso, por el principio, sí, de verdad, cuando Bielsa llega a la selección uruguaya.
Sí, Bielsa llegó el 15 de mayo de 2003, fue anunciado por la AUF, la selección ahí en un contexto flojo, si se puede decir de alguna manera, porque había quedado eliminado en el Mundial de Qatar en fase de grupos con Diego Alonso. Y nada, Bielsa dijo cuando anunció que no lo tuvieron que convencer, que el grupo de jugadores que tenía la selección lo convencía mucho, que la idiosincrasia del uruguayo también le gustaba, como país le gustaba Uruguay, y nada, asumió el reto con mucha esperanza. Y bueno, según el Observador, el contrato que firmó Bielsa asciende a los 4 millones de dólares por cada año y tiene contrato hasta julio del 2016. Y en el momento que firmó fue el mejor pagado, el técnico mejor pagado de las eliminatorias, superado este año sí por Ancelotti, por Carlo Ancelotti, que firmó con Brasil, que bueno, el contrato que firmó es un monto muy superior al de Bielsa, con 10 millones de dólares anuales.
Sí, que Brasil también venía.
Sí, Brasil venía ¿no? flojo también con Dorival y era firmar a Ancelotti. El debut de Bielsa con la selección llegó el 14 de junio del 2003 en un amistoso contra Nicaragua, donde ganó 4-1. Y bueno, a partir de ahí comenzaron las eliminatorias rumbo al Mundial 2006 con una victoria 3-1 frente a Chile en el Estadio Centenario el 8 de septiembre. Su primera derrota llegó en la siguiente fecha contra Ecuador en Quito por 2-1.
Que ahí capaz que no sorprendió tanto porque bueno, Ecuador siempre es complicado, ¿no?
Sí, Ecuador, la altura de Quito siempre es complicado. Bueno, ahí tuvimos un par de partidos más, pero quería destacar la fecha 4 y 5, donde para mí Uruguay llegó a un nivel muy alto como selección. Para mí el más alto que vi en mucho tiempo. Y yo creo que el punto que lo consolidó a Bielsa como técnico de la selección, que bueno, como dije, las fechas 4 y 5, donde le ganó a Brasil acá en el Centenario y Argentina visitante en la Bombonera, ambos por 2-0. Y además, con la victoria contra Brasil, Uruguay le puso fin a la racha que tenía Brasil mismamente, que era la selección con más partidos invictos en la historia de las eliminatorias sudamericanas, con 37 partidos. O sea, el último partido que habían perdido había sido en 2015 contra Chile. Y también le puso fin a una racha de 22 años sin ganarle a Brasil por las eliminatorias sudamericanas. La última vez había sido en el año 2001. Como dije,
o sea, empezó con el pie derecho. Bielsa
sí,
llegó
empezó,
acá
empezó bien, ¿no?
Y con aplausos también, mucha crítica obviamente, pero además, pero mucha gente que por momentos, recuerdo un Gorsi diciendo, bueno, capaz que me equivoqué, ¿no? Capaz que
digo, sí, porque fue cuestionado cuando llegó por también el tema del contrato, que fue un monto alto.
Porque veníamos también de un momento en el que nos había ido muy mal en el Mundial, con un Diego Alonso al frente de la selección, una salida muy polémica del maestro Tabárez, ¿no? Como eran varias cosas y Bielsa de alguna manera llega consolidándose.
Además, un técnico extranjero.
Ahí va, bueno, eso, bueno, claro. Se lo criticó porque no cantaba el himno, porque es como, vos, no va a cambiar.
Sí, sí.
¿Cómo jugás por
capaz si que canta? Era anarquista, chiquilines.
Claro, si canta o no el himno. O sea, claro. Se lo criticó mucho por eso también.
No sé, viste, hay como muchas cosas ahí. Capaz prefería cantar a Shakira en vez del himno. Nadie le preguntó a él. Y bueno, y entonces, Ger, ¿cómo seguía?
Sí. Como bien dije, esas fechas para mí fueron clave, fue muy superior a unos rivales muy, muy fuertes como Argentina y Brasil. Y ya ahí se plasmaba un poco la idea de Bielsa, que era un juego físico, mucha presión, ataques muy directos, sobre todo por los costados. Y ahí se vieron nuevas caras en la selección, como Sebastián Cáceres, como Maxi Araújo. Y para mí Bielsa lo que tuvo bueno fue que transformó algunas caras que ya conocíamos porque ya habían jugado en la selección, pero creo que llevó a otro nivel a jugadores como Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, y obviamente a los jugadores ya que ya están establecidos como Fede Valverde, Bentancur o Ronald Araújo. Y algo a destacar es que Luis Suárez, que es para mí el mayor ídolo de la selección, no tuvo minutos en los primeros 5 partidos de las eliminatorias. Y bueno, un poco a partir de eso, llegábamos a la Copa América 2024, no sé si como máxima candidata, pero digo, uno de la, capaz la segunda mejor selección, sí. por cómo veníamos en las eliminatorias, para mí, digo, éramos claro favorito a esa copa. Y bueno, claramente el objetivo era levantar la 16ª y bueno, y superar a Argentina, que había ganado en el 2021, si no me equivoco. Y bueno, ahí terminamos la fase de grupos, terminamos bien, la puntaje perfecto, le ganamos los 3 partidos, le ganamos a Panamá, Bolivia, Estados Unidos, y yo creo que ahí nos perjudica un poco el cuadro porque hacemos los 9 puntos, pero nos toca a Brasil en cuartos y Colombia en semifinales. A Brasil ganamos por penales, sí. Y ya después en semifinales, para mí el equipo llega un poco, no sé si fundido, pero sí cansado de lo físico, y bueno, ahí quedamos afuera. También quedamos afuera contra Colombia, que quedó con 10 en el primer tiempo. O sea, jugamos todo un tiempo con uno más, igual no pudimos. Ahí para mí, bueno, dejamos un poco de dudas, pero bueno, después logramos el tercer puesto.
Ese fue el partido que terminó con todos esos
terminó problemas. Terminó con toda la polémica, todo, sí. Y después que después
suspendieron Bielsa, jugadores.
Sí, y después Bielsa da la conferencia, aquella famosa. Y bueno, finalmente en esa copa terminamos terceros porque le damos a Canadá el tercer y cuarto puesto, pero tampoco, o sea, fue una consolación chiquita para una selección que, digo...
Sí, como era, el premio consuelo.
Sí, un premio consuelo, podríamos claramente favorito para mí, pero bueno. Y bueno, luego de la Copa América, el 4 de octubre en The Sports, Suárez hizo una serie de declaraciones contra Bielsa y bueno, y la forma de ser un poco que tuvo Bielsa.
Sí, que tenemos un audio de Suárez, sí. para escuchar.
Me siento enfrente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, hablando, mirándolo a la cara, diciéndole los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que lo apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia, que todavía no ha empezado. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 o 6 minutos que yo estuve mirando. Y me quedé como diciendo, ¿cuál es la respuesta? No conseguí ninguna respuesta.
Se comió un poco el personaje de Suárez también.
Y podría ser, pero sí. Digo, si yo estoy hablando, y lo único que me responde es muchas gracias, digo...
Yo creo que el técnico también es como el que tiene el termómetro, ¿no? O sea, no te vas a poner a discutir con un jugador en el mano a mano, más cuando sabes que es un referente y está. Suárez tiene también un temperamento.
Sí, estas cosas también se hablan en la interna, ¿no?
Claro,
sí.
No se exponen. Claro. No sé, me parece a mí, pero... sí. Justo la figura de Suárez es una figura como con mucho peso a nivel social para el mundo del deporte, y yo creo que él juega un poco con eso, ¿no?
Es un referente, aparte, claro. Para los más jóvenes, eso influye.
Pero... Sí, sí, es de los pocos jugadores, digamos, de aquel Sudáfrica, por ejemplo, que queda en el plantel.
Pero bueno, Ger, te dejamos.
Sí, sí. Y no, bueno, además también está todo lo que se dice de Bielsa, que le cuesta... Les cuesta como hablar con los referentes, entonces, bueno, no sé, de la decisión de Suárez, tomó esa decisión de salir a hablar y bueno, a saber, es el máximo ídolo y hay que respetarlo, ¿no? Y también habló de la interna del grupo y la reacción de algunos jugadores ante algunas situaciones que ocurrieron en la Copa América.
Uh-huh. Escuchamos, y
tenemos otro audio,
el segundo. También a Suárez.
En la Copa América hubieron compañeros que se plantearon hasta Luis jugó la Copa América, no jugó más. Vos ves a jugadores que van hoy en día y que no disfrutan. Vos ves jugadores en sus equipos, en sus equipos grandes en Europa, lo ves divertirse, sonreír, y hoy en día no lo hacen en la selección. ¿Por qué? Porque viene todo algo interno que ellos sufren, que no lo están disfrutando en la selección. Y me duele ese momento que está viviendo la selección y algunos compañeros que no lo van a salir a decir, y es entendible que no lo salgan así, porque no lo salía a decir yo porque en su momento, porque iban a decir porque no te cita, porque no jugás. No es por eso.
Bueno, acá, nada, a mí me pasó cuando escuché eso, que creo que es un poco también resume lo que se piensa a veces de lo que es la selección, que esto, bueno, los jugadores vienen acá a divertirse y nos reímos, y bueno, no, es el trabajo. O sea, está, que te podés divertir en tu trabajo, eso,
exacto,
no hay dudas que la podés pasar bien, aparte y más si te gusta, pero bueno, no es el objetivo, sí, de la, sí, selección.
Era un poco lo que decíamos fuera de aire, ¿no? Tipo, yo también me aburro mi trabajo a veces, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Sí, son profesionales, exacto, al fin y al cabo. Pero bueno, algo que mencionó también después fue que le parecía raro cómo entrenaban, porque él, Bielsa, lo que hizo fue separar a los titulares y a los suplentes. Y nada, y él también mencionaba que a él le gustaba entrenar con los titulares, ponerlo a prueba a Araújo, entrenar con Darwin. Bueno, no sé, son decisiones del técnico, ¿viste? Y bueno, y después de esto, los referentes, algunos referentes como Fede Valverde o Josema Jiménez, lo respaldaron a Suárez y bueno, y dijeron que tenían que charlar en la interna con Bielsa para solucionar esas cosas. Por otro lado, tras estas declaraciones de Suárez, Canovio, Agustín Canovio, habló en Carve sobre su relación con Bielsa. Y también tenemos un audio.
A mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea, un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, había hecho el gol, había generado la otra situación de gol. Y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido. Y después, bueno, después dentro de la Copa América, apenas llegando a la Copa América, faltaban 2 semanas y media para empezar el partido, y el primer partido, y ya él tenía su grupo, porque separaba 6-7 jugadores, sumando los sparring, y hablaba con ese grupo. Después nos dejaba a nosotros mirando de afuera a ver cómo hablaba con ellos.
Hay que dejar de ser berrinche, ¿no?
Sí, medio. No, y con los medios también, es eso un poco también, porque esas cosas también se solucionan. Bueno, capaz no hablando con Bielsa, pero bueno, sí con tus compañeros, o sea.
Sospecho que ahí hay que hacer una mea culpa del ámbito periodístico, que le han dado tanto palo a Bielsa, claro, que también un poco como que
alimenta.
Dejan, eso. Sí, dejan el terreno pronto para cuando los jugadores tengan una molestia. Vengan y escupan ahí, claro. Y es un poco fuerte, porque además no solamente como se gesta todo esto contra el técnico de la selección, sino que además se está involucrando a los jugadores, que después tienen que ir a trabajar con él, a sí, verse las caras entre ellos, o sea, está ahí el ámbito. Yo creo que el periodismo deportivo en este país deja un poco bastante que desear, pero en estas situaciones en particular, como bueno, esta chicana barata todo el tiempo,
sí,
no da.
Sí, además él menciona un partido con Ecuador, que fue el que perdemos en la primera rueda de eliminatorias en Quito, donde él pierde la marca y bueno, ahí Bielsa le echa la culpa, pero él también dice que generó el gol que hicimos y generó otras jugadas peligrosas, entonces como que bueno, ahí se discute un poco como esa manera de ser de Bielsa. Y también cuenta que durante la concentración de la Copa América Bielsa lo que hace es que lo manda a hacer las tareas de sparring, que las tareas de sparring normalmente las hacen los juveniles, que es básicamente estar ahí, le das pases a los jugadores que están en la lista y bueno, ahí los acompañás, digamos. Y Bielsa lo convocó a Canovio, pero después lo mandó a hacer tareas de sparring que bueno, que cumplen los juveniles. Y en esa Copa América se da una situación peculiar con él, que es en el partido contra Canadá, Bielsa que le haya dicho como que bueno, que esté listo, que podía entrar, y al final Bielsa decide no ponerlo, y bueno, pasa todo lo que se enoja, tira la botella, se quiere ir para el vestuario, y bueno, y ahí en esa entrevista él lo justifica como que explotó por todas las faltas de respeto que había tenido Bielsa hacia él, como mencioné, lo del partido contra Ecuador, lo del sparring. También hubo otra en una que estaban en un videoanálisis y Canovio estaba con, no sé, apoyando las piernas arriba de la silla, y Bielsa va y le dice algo como que no a eso, que no era el lugar, que una falta de educación, no sé qué. Bueno, y a partir de eso explotó en ese partido.
Sí, ese berrinche igual en ese partido por no entrar, yo creo que también son jugadores profesionales, ya saben, ¿no? Les dicen, bueno, aprontate que puedes entrar, pero puede
no,
ser que
pero además, no pase. Aprontate que entras, es una frase que se la claro. Decía a todos los suplentes. Claro. O sea, claro. Tampoco es, bueno, aprontate para entrar, entras vos seguro, ¿no?
No,
puedes entrar vos, puede entrar tu compañero.
Sí. O sea, no son jugadores que hayan arrancado ayer o que estén jugando en baby fútbol, ¿no? O sea, conocen perfectamente las reglas del juego y de repente el técnico te puede decir, aprontate que entras, y a los dos minutos del partido no amerita que entres y no entras. Claro, o sea, sí. Eso le debe haber pasado en la selección y jugando en Cebollitas. O sea, no es tan difícil, pasan todos lados. Dicho esto, quiero decir que, y espero no estar haciendo spoiler porque ya no recuerdo, que Juan Martín García dice que Canovio se arrepintió tiempo después.
Sí, 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 de hecho, este año.
No vamos a ampliar, lo dejamos para más adelante.
No, quería seguir un poco lo que pasó con Uruguay después de todas estas declaraciones de Suárez y de Canovio. Que bueno, Uruguay se enfrenta a Perú en Lima, donde pierde 1-0. Y Bielsa dice en la conferencia que fue consciente de que se vio manchada o afectada su autoridad, pero que él no creía que esta situación de Suárez y de Canovio habían afectado a la interna del grupo. Para mí es evidente que sí afectó. Porque que un referente como Suárez salga a hablar tales cosas de técnico, para mí sí afectó a los jugadores.
También es verdad que el capitán Josema en su momento se desmarcó de las declaraciones y respaldó a Bielsa, ¿no? Sí. Entonces ahí también se empieza a generar un run-run a la interna en el que, bueno, yo entiendo que la figura de Suárez es importante. También que Suárez en particular ha sido un jugador muy problemático en otros espacios. Sí, sí. Entonces, perdón. Como, bueno, ahí hay una contra... posición un poco a la interna, sí. Entre liderazgos, ¿no? Porque Josema como
sí, sí,
como
era
capitán en su momento.
Una figura fuerte del vestuario, sí, sí.
Bueno, eso todo en 2024, ya entramos en 2025.
Sí, ya entramos en este año, en la segunda rueda de las eliminatorias, y bueno, no fue tan buena como la primera, porque perdimos puntos con Ecuador, con Brasil, con Argentina, con Bolivia, con Paraguay y con Chile. Pero bueno, finalmente nos clasificamos al Mundial. Que cuartos con 28 puntos, con 7 ganados, 7 empatados y 4 perdidos. Igualmente, creo que nunca estuvo en riesgo la clasificación directa, porque el repechaje quedó, creo que en 20 puntos. Y también el hecho de que al Mundial sea de 48 equipos, eso sumó un cupo más.
Sí, va hasta Surinam a esta altura.
Sí, por eso. O sea, yo creo que la clasificación del Mundial siempre estuvimos bien, nunca estuvo en riesgo, digamos. Y bueno, ya llegamos a lo que pasó recientemente, hace una semana, con la fecha FIFA, donde empatamos con México sin goles y, como decía al principio, perdimos 5-1 contra los suplentes de Estados Unidos, ni siquiera fue con los titulares. Y bueno, obviamente este resultado puso en duda la continuidad de Bielsa en la selección. Y en la conferencia él asumió totalmente la responsabilidad del mal rendimiento que tuvo Uruguay. Y reflexionó un poco sobre su estancia en la selección. Y tenemos
no, la misma escuchada. Fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento. Yo siempre digo una palabra: yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico. ¿Me entiende? Eso, hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso, no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador.
Bueno, un poco ahí escuchábamos.
Es un tóxico, nos quedó claro, ¿no?
Tóxico. Se definió como tóxico. Y bueno, sí es verdad que él es una persona... Él mismo lo dice como mecanizada, capaz más cerrada, que no tiene mucho trato con el otro. Pero igual, sin embargo, él siempre salió de los clubes y fue muy respetado, tanto por los jugadores como por la propia hinchada de esos clubes que salió. Y bueno, y justo ahora en Uruguay está teniendo como capaz... No sé, está sufriendo un poco más de resistencia por los propios jugadores que salen a declarar contra él. Pero bueno, también en esa rueda de prensa él dijo que no le guardaba rencor a Suárez por lo que dijo. Y también admitió que, bueno, venía un poco de la mano con lo que decía, que él siente que no logró todavía que el grupo lo acepte. Capaz también por su forma de ser, por cómo es él. Y bueno, un poco con el lío que hubo con Canovio, dijo que no estaba cerrado en volver a convocarlo. Y esto viene porque Canovio hace una semana dijo, bueno, que él no creía que había terminado su historia con la selección y que él... Yo creo que dice como que reevalúa haber salido a hablar como lo hizo. Yo creo que un poco se arrepiente también de eso, de haberlo expuesto todo. Capaz que él en ese momento se sentía, no sé, minimizado por el técnico y decidió salir a hablar. Pero que quizás lo mejor tenía que haber sido tratarlo en la interna con él. Y bueno, como dije al principio, antes de empezar, ayer la AUF decidió mantener en el cargo a Bielsa. Y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo que había muchas cuestiones para solucionar de cara al Mundial. Y además negó ese rumor que muchos futbolistas no querían seguir en la selección si seguía Bielsa. Y bueno, después quería también... mencionar un poco los números de Bielsa que tuvo como entrenador de la selección. Uh-huh. Si contamos solo los partidos oficiales, es decir, eliminatorias más Copa América, de 23 partidos ganó 9, empató 9, ganando 2 en penales contra Brasil y Canadá, pero en la estadística cuentan como empate, y perdió 5, logrando un porcentaje de 52% de los puntos posibles, o sea, digamos, el 100% de los puntos logró el 52. Para mí es una estadística, para ser Uruguay, baja. Está bien, jugamos contra selecciones fuertes en la Copa América y todo, pero para mí es una estadística baja. Y bueno, ahora lo que se viene próximamente es el 5 de diciembre, que es el sorteo del Mundial. Como dije, son 48 selecciones, donde hay 12 grupos de 4 y van a clasificar las dos primeras y las 8 mejores terceras. O sea, para mí no hay chance de que ahora fueran fase de grupos. Por favor, se los pido, como en el 2022. Y bueno, va a ser el tercer Mundial de la carrera de Bielsa como técnico.
Va a ser una sorpresa cuando nos gane Tero Tuerto, ¿no? Ya veo.
Curazao.
Sí, ya Curazao, sí. Ya nos veo.
Y ojalá nos meta muchos goles Haaland.
Ya me tiene un trauma con Haaland.
Yo quiero ver un partido de Noruega-Uruguay. Yo quiero ver un partido de Noruega-Uruguay.
Noruega está fuerte. Noruega, para mí, hoy en día no.
Mira, si Uruguay Se va, yo hincho por Noruega.
Noruega está muy bien.
Yo sé que hay que hincharlo por cuadros latinoamericanos, bla, 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 pero no.
Ella hincha por Haaland, no le importa más nada. Me encanta. ¿Puedo hacer una acotación de lo anterior, sí, antes de que sigamos? Yo creo que es una estadística baja para hacer Uruguay también en esto de pensar un poco más allá como del número exacto. Es verdad que gran parte de estos puntos se dieron en eliminatorias y creo que lo que Bielsa está apostando a hacer con una clasificación ya asegurada es intentar sondear jugadores. Y obviamente que eso implica cosas, ¿no? Implica, cuando vos haces tanto recambio en las situaciones, implica arriesgar puntos, implica probar nuevas formaciones, implica como un montón de movimientos a la interna, que no es lo mismo que tener permanentemente al mismo equipo de jugadores concentrando, jugando, que ya se conocen. Entonces creo, si bien considero también que es una estadística relativamente baja para lo que es Uruguay, o por lo menos promedio, creo que el hecho de que en realidad, si miramos más allá del puntaje, él está intentando hacer o conformar un cuadro más joven, con otros jugadores que no han tenido la oportunidad de estar en la selección y que por ahí se están consolidando a poco, también de alguna manera puede explicar, pensándolo más de forma analítica y no tanto como estrictamente de los números, puede justificar capaz esta baja de punto, ¿no? Sí, y también sí, con algunos jugadores que han estado ausentes por lesiones, por problemas con los clubes. Creo que ahí también como apostando un poco por el bielsismo, si se quiere, creo que está intentando algo distinto para la selección uruguaya y que eso tiene un valor per se más allá de los puntos que ha ganado la selección. A mí, por lo menos, como desde mi lugar, como hincha, como uruguaya, me parece eso.
Sí, totalmente. Aparte, creo que también está, bueno, un poco definiendo quiénes van a ir al Mundial. Y todavía no está cerrado para nada eso. Más allá de los referentes, hay muchas plazas que están en duda, que pueden cambiar de acá al Mundial, pueden cambiar. Y quería decir también que es el tercer Mundial de la carrera de Bielsa. Anteriormente dirigió a Argentina en Corea y Japón 2002, donde quedó afuera en fase de grupos, y a Chile en Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado en octavos.
Bueno, fue avanzando.
Es ascendente la trayectoria. Claro. Capaz ahora llegamos a cuarto.
Sí, bueno, pero por lo menos ver algo más. Y capaz que vemos a Noruega Uruguay. Aparte, Juan Martín García cuenta ahí que Noruega le puso un impuesto a los ricos, así que tiene todo bien.
No sé qué tipo de jalan con eso, pero yo
él lo debe apoyar. Yo apoyo, bueno, no sé si lo voy a apoyar. Bueno. Pues es multimillonario.
Bueno.
Bueno, no importa. Perdón, Ger, ahora sí.
Bueno, pero debe pagar impuesto. Debe pagar el impuesto a los ricos, Haaland.
A menos que no lo pague. La DGI lo tiene que controlar.
La DGI Noruega.
Claro, está en Inglaterra.
Es verdad.
No tiene cara de evasor igual, No lo va a... No tiene cara de evasor.
Parece una persona responsable para mí.
Jugador de fútbol, yo qué sé. Bueno, se nos desvirtuó la cuestión. Pero bueno, viene el aporte de Juan Martín. Dice, vamos a Noruega porque le puso impuesto a los ricos. Yo banco, realmente.
Y les quería preguntar, ¿cómo la ven para el Mundial ustedes?
Bueno, mira, yo creo que todos tendrían que hacer terapia de grupo en estos meses. Porque estoy pensando ahora si esto las salidas de Suárez y de Canovio, de Suárez, el foro que puede haber afectado, me parece, no afectó también el desempeño de Uruguay ahora, ¿no? En estos partidos que nos fue horrible, si comparás con los primeros partidos de Bielsa cuando todo esto no había explotado, ahora, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, o sea, yo no sé nada de fútbol y lo que voy a decir, siento que soy re careta, pero no importa, siento que si el equipo está fortalecido y está unido y está bien, yo creo que nos puede ir bien, pero si está así como ahora, creo que no.
Y para mí, si logramos jugar como jugamos contra Argentina, por ejemplo, yo mucho tiempo no había visto jugar a Uruguay así, de la manera que jugó, siendo superior a Argentina, que venía de ser campeón del mundo. Pero también siento que eso es difícil de mantener en una copa. O sea, son más partidos, la exigencia física es mayor. Nos pasó un poco en la Copa América, para mí, eso, donde llegamos fundidos al partido contra Colombia físicamente. Y no es lo mismo que un partido por eliminatorias, que los jugadores vienen, juegan y se van. Para mí, digo, es más complicado. En una copa, para mí, tenés que usar un poco más a los suplentes, que para mí le faltó eso en la Copa América. Confío mucho en los titulares. Por ejemplo, un partido contra Bolivia en la fase de grupos, íbamos ganando 2-0, minuto, no sé, 30, 40 y los titulares juegan hasta el final del partido. O sea,
ahí, bueno, en eso de los suplentes, incluso gente capaz que ha sido convocada pero no se la citó o fue citada pero no entró, ¿para ustedes qué jugador que no haya pasado todavía por la selección tendría que tener un lugar ahora en el Mundial?
Jugador que no haya sido convocado.
Sí,
nunca.
O bueno, capaz
no,
que.
Para mí,
tenido un breve paso.
Un jugador que a mí me gusta mucho es Facundo Torres, que estuvo un tiempo en la consideración y después salió. Digo, lo dejó de convocar, dejó de usarlo. Y para mí es un gran jugador que está teniendo un buen momento en el Palmeiras. Después también te puedo decir Kane Amaro, que es un jugador acá de Liverpool, que ya lo convocó y bueno, parece que puede ser un buen jugador.
Bueno, acá hay uno que yo tengo robó. La persona que vive conmigo, Fran, mi compañero, todos los días no, pero bueno, casi todos los días nombra a este jugador y a mí ya me tiene un poco preocupada, que él dice que Bielsa tiene que citar a Brian Ocampo.
Que también lo estaba nombrando.
Sí.
Sí, lo está nombrando a veces, Martín García, y es la persona que yo estaba
A veces
pensando.
Me preocupa su amor, hacia dónde va, hacia Ocampo o hacia mí, la verdad. Me genera muchas dudas. Pero
yo tengo una pregunta por las dudas. Sí. Porque
será bueno.
Es complejo porque además Brian Ocampo es gran jugador proveniente del Club Nacional de Fútbol. Así que yo no me metería ahí si fuera vos. Yo estoy de acuerdo. Creo que Brian Ocampo ya tuvo un pasaje por la selección en un momento. Podría volver. Y yendo a lo que fueron las filas de Peñarol en algún momento. Pero no conozco su actualidad. O sea, realmente es como un jugador que siempre me viene a la mente, pero que no sé en qué está ahora. Es Agustín Álvarez.
El canario
Álvarez, que yo creo que es un gran jugador que tuvo muy buen momento. De hecho se fue, no, pero desconozco su actualidad. Digo, es un jugador que siempre me viene.
Sí, ha pasado por la Serie B, creo, de Italia, en el Monza, creo. Y sí, es un buen jugador que en Peñarol rindió bien con la sociedad que tenía ahí con Canovio y con Torres. También estaba Piquerés, que hoy está en la selección.
Merece el concepto de sociedad.
Pero no sé, en la actualidad no sé muy bien cómo está, la verdad, le perdí el rastro. Pasa que Uruguay,
yo quiero volver a tu pregunta anterior igual.
Con Darwin y Rodrigo Aguirre, yo creo que ahí estamos bien cubiertos. También me gusta un jugador que está en el Elche, Álvaro Rodríguez, que pasó por el Real Madrid. Y está ahí en el Elche y la otra vez le hizo un gol al Real Madrid. Y creo que es un gran jugador, es alto, es fuerte, es rápido. Yo creo que también merece ser citado. Pero bueno, llegando al final ya, se espera que los próximos amistosos de la selección sean en marzo. Todavía no hay rivales confirmados. Pero yo no creo que, viendo lo que pasó con Estados Unidos y México, fijen amistosos contra selecciones de ese tipo. Yo creo que va más por el lado de la anterior fecha FIFA, que fue Uzbekistán y República Dominicana. Sí. Porque no creo que se quieran arriesgar de vuelta que pase algo como lo que pasó en la anterior fecha FIFA.
Una cosa que quiero decir respecto a lo que preguntaste de cómo vemos a Uruguay. Yo creo que si los jugadores se acuerdan que son jugadores de fútbol y no son streamers, o no son moderadores de opinión, sino que son jugadores de fútbol, tal vez a la selección uruguaya le vaya mejor. Dicho esto, Juan Martín García acaba de tirar otro dato sobre Noruega.
Yo creo que me voy a ir a vivir a Noruega.
Noruega lanzó el primer tren nocturno panorámico del mundo, pensado solo para ver auroras boreales. A ver, Mario Vergara, vamos a conversar. Esto no tiene que ver con la selección. Pero ¿cuándo Mario Vergara nos va a poner un tren que nos pase por enfrente del Estadio Centenario, por ejemplo?
Bueno, yo creo que me conformo. ¿Cuándo va a poner un tren? Y ya está.
Punto.
Sí, sí.
Me conformo.
Como sea,
Mario Vergara,
por la
¿cuándo?
Tierra, punto. Subterráneo, claro. Como sea, como
sí,
sea.
Sí, sí, sí. Que pase cada 5 minutos, ¿viste? Esas cosas que tienen los países del primer mundo. Bueno.
Gracias, Mateo, por festejarme los chistes del otro lado del vidrio. De esta manera cerramos esta puesta a punto de Marcelo Bielsa, que ha traído muchas opiniones que vos no deseabas escuchar, pero bueno, tuvimos ahí un paso por Noruega, todo hicimos como un recorrido. Suma. Haaland, todo, fue completísimo, Germán, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.